Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a la sintonía deportiva de COPE Málaga, en COPE más Málaga, como siempre, diales habituales 97.1, 93.4 de FM, en todo el mundo, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga y en la vetusta, onda media, en el 882. Aquí estamos un día más, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, con muchas cosas que contar, hasta las 4:30 de la tarde, en un día donde, ¿quién iba a decir esto? El pleno municipal que se ha celebrado desde primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Málaga ha tenido un protagonista claro, el Málaga Club de Fútbol. Hasta 4 mociones han presentado los distintos grupos municipales en el pleno que se ha celebrado en la mañana de hoy. Tanto PP como Ciudadanos, como Adelante Málaga, como PSOE han llevado diversas mociones, sobre todo para que se cumpla el plan de viabilidad que tiene que acometer el Málaga Club de Fútbol. Precisamente vamos a escuchar sonidos de lo que ha sucedido esta mañana en la casona del parque. También te cuento que se hizo viral y de qué manera una carta abierta que realizaba la delegada de Málaga de la Junta de Andalucía, delegada en Málaga de Educación y Deporte, Mercedes García Paine. Vamos a hablar con ella porque la verdad es que afloraron los sentimientos en esa carta abierta a Altani, donde expresa el sentir de miles de malaguistas. Y por cierto, queda poco más de 24 horas para que ya se alce el telón de la Eurocup. Y ahí va a estar el Unicaja, con un objetivo claro, llegar lo más lejos, llegar a la final. ¿Por qué no levantar el título? Pero ya llegando a la final tendría el premio de estar la próxima temporada en la Euroliga. Hoy ha hablado Luis Casimir, así que mucho menú por delante en el día de hoy. Empezamos ya a comérnoslo a partir de ya. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar ahora a la sintonía de la cadena COPE, cada vez somos más. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, el Ayuntamiento de Málaga, hoy protagonista, lo blanqueazul, el Málaga.
Sí, el malaguismo es lo que ha estado hoy presente en el pleno. Hoy todos los grupos han llevado mociones respecto a las del PP y Ciudadanos. Estas son más políticas y más de apoyo, más duras han sido las del PSOE y las de Adelante Málaga. La idea de moción del PP básicamente era la de respaldar un poquito a la afición, la que haya coordinación con la Junta y la Diputación, como otras instituciones propietarias del Estadio de la Rosaleda, y evidentemente todas han creído conveniente que el futuro del club pasa por el control de la Liga y que ese plan de viabilidad en el Málaga lo tengan que cumplir. Pero por ahora nada se sabe. Por cierto, de Arraijanal, PSOE y Adelante Málaga han creído conveniente de que hay que quitarle ya todo lo que tenga que ver al Tani con Arraijanal, y algo más tranquilo PP y Ciudadanos en ese aspecto. Escuchen a Eduardo Zorrilla hablando de que el alcalde es un poco genuflexo con el propietario de la entidad.
El alcalde que ha tenido una actuación con respecto al jeque, nosotros calificamos de servil, de genuflexa, una actuación más propia del alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, que lo que debiera esperarse del alcalde de la quinta ciudad de España.
Y por cierto, que el alcalde le ha respondido a Eduardo Zorrilla, pues de esta manera, que para nada hay alfombra roja.
No se pone ninguna alfombra roja a nadie, y menos al alcalde. Lo he dejado bien claro, y si usted me ha leído en estas semanas atrás, lo tiene también bien claro.
Bueno, pues interesante hoy el pleno municipal. Por cierto, en lo deportivo, el Málaga ha vuelto al trabajo y a preparar el doble duelo que va a jugar en la comunidad aragonesa. Hoy no se ejercitó con el equipo Cifu y se mantiene al margen Dani Pacheco, una sesión que necesitó de hasta 11 canteranos. La situación extradeportiva no pasa desapercibida por la plantilla. Uno de ellos peso pesado, importante del vestuario del Málaga, es Munir. El portero del Málaga, vital, el otro día en el punto que sumó el Málaga frente al Sporting de Gijón, pide a todo el mundo que se aíslen del ruido que genera el club.
No, para nosotros desde el primer momento sabíamos un poco la situación, y al final hay que asimilarlo y ser profesionales. Creo que hay jugadores con mucha experiencia aquí, con muchos años en el fútbol, y sabemos que estas situaciones se pueden dar y hay que aislarse, trabajar y no poner excusas. Para mí eso es secundario. Creo que no tenemos que poner excusas, hay que seguir trabajando, hay que mejorar. Obviamente nos falta, creo que estamos compitiendo muy bien, creo que estamos haciendo la cosa muy bien, no nos falta ese puntito, ¿no? de suerte, de cara a gol.
Por cierto, que decíamos nosotros el otro día que se habían marchado todos los consejeros, confirmamos, Nasser Al-Thani es el único de los consejeros e hijos del propietario que se han quedado aquí en Málaga. El domingo viajaron Hamian, Rakan y Nayef, que ya están en Doha. En el club tan solo están los asesores del propio presidente.
Por cierto, que ya hay plan de viaje, ¿eh? Lo que es lo mismo, ya hay plan de concentración para el stage de que se va a celebrar en Aragón. El Málaga va a partir mañana mismo hacia Zaragoza para medirse el jueves a los Maños y no va a regresar hasta el lunes, después de visitar el domingo el Alcoraz para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Huesca. Viernes y sábado se van a concentrar en la localidad también aragonesa de Sabiñánigo.
Y por cierto, bajamos de categoría, hablamos del cuarto grupo de segunda vez, del Marbella que está invicto, pero que con esos dos victorias y cuatro empates le sacan, fíjate, de la zona de playoff. El domingo a las 5 se miden a la potente Real Balompié de Calinense en la línea. Vaya partido, domingo 5 de la tarde. El técnico David Cubillo pide
quinto
a esos jugadores.
Sexto, ¿eh?
Exacto, quinto contra sexto. Están los dos fuera de los cuatro primeros, así que David Cubillo dice levantar la cabeza.
Bueno, pues nada, pues es la jornada 6. Lo que hay que hacer es, bueno, no luchar para tener una oportunidad de meternos en playoff. La semana que viene, si ganas, estás en playoff, te lo digo yo. Pues ya está, pues a trabajar bien, cabeza arriba y a continuar. Escucha, y el que tenga mañana llega al entrenamiento, joder, qué putada, ¿verdad? Mal, eso no puede ser. Para adelante y ya está, hombre.
Claro que sí, como tiene que ser, para mirar hacia adelante. Invicto, por cierto, el Marbella. Unicaja quiere ya olvidar su mal comienzo en la Liga ACB y se centra en la Eurocup, que empieza mañana. Recuerda, 9:45, el Unicaja se va a medir al Budunó en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La competición como tal empieza en el día de hoy. El entrenador del equipo malagueño ha hablado en la previa del debut y sobre todo mejorar la imagen con respecto a esos dos partidos de Liga. También ha hablado de Tupán, del francés, que tiene una lesión en el aductor de su pierna derecha y lo va a dejar KO por lo menos para el partido de mañana y duda para el domingo.
Pues sí, fue durante el partido, se sintió, vamos, ya empezó teniendo cargado el aductor, se sintió cargado el aductor en el primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, cargado típico, ¿no? Y luego en el segundo tiempo parece ser que en un deslizamiento defensivo eso lo notó mucho más el aductor. Parece ser que no es mucho, pero lo suficiente para que esté sin entrenar toda la semana y no pueda participar en principio en el partido de mañana y ya veremos en el siguiente del fin de semana. Entra en la convocatoria Morgan y sí que trastoca el tema de si estamos en plena pretemporada intentando meter sobre todo a los nuevos, pues que él no esté participando en estas tres sesiones de entrenamiento que hemos hecho entre un partido y otro, pues hombre, no ayuda al engranaje de todas las piezas, ¿no?
Bueno, y la Eurocup, ya saben, hay dos plazas para los dos finalistas. Ganarla o quedar subcampeón tiene el mismo premio, es decir, el billete para la Eurocup. Hay 24 equipos, ya lo saben, que se reparten en cuatro grupos de seis equipos cada uno. Los cuatro mejores avanzan al top 16. Luego hay cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada uno van a los cuartos de final. Y de ahí, ya saben, esos duelos de los tres encuentros hasta la final. Del billete, de ese caramelito, ha hablado Carlos Suárez.
Por el pasado reciente, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, hace dos años y medio que conseguimos el último título. Yo creo que es muy muy importante, sobre todo también por el caramelito que te da de la Euroliga, pero bueno, no hay que menospreciar la Liga ACB, porque nosotros queremos seguir mejorando y se mejora a base también de jugar, de ganar, sobre todo por el tema de la confianza, que eso es lo que a lo mejor nos puede estar faltando ahora mismo.
Palabra de capitán, palabra de Carlos Suárez. Por cierto, que la Maratón de Málaga ha anunciado que ya ha superado su récord histórico de inscritos para la edición de 2019. El año pasado hubo 5.000 inscritos, de los que 3.500 fueron para el maratón y 1.500 para la media maratón.
Y por cierto, terminamos con balonmano femenino, porque Sole López, la capitana del Clínica en Rincón Costa del Sol y una de las grandes de la selección absoluta de las guerreras, caminan con paso firme para el europeo. Acaba de terminar esa semana de concentración de las selecciones nacionales, una fecha donde España ha obtenido dos victorias en el arranque de la fase de clasificación para el europeo del año que viene, que ya sabe que se va a jugar en Noruega y en Dinamarca, y ahí habrá representación malagueña.
Por cierto, una noticia que me ha llamado poderosamente la atención y que desconocía: en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, hablando de carreras populares y de la maratón de Málaga, hoy en el pleno del Ayuntamiento de Málaga todos los grupos han acordado instar a la subdelegación del gobierno en Málaga para que medie con el Ministerio de Fomento porque desde el verano del año pasado se impide que se celebren pruebas deportivas en el eje de calle Pacífico, es decir, en la avenida Manuel Alvar, lo que está en el entorno del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, hasta la entrada del puerto por el paseo marítimo Antonio Machado. Por lo visto, esa carretera, la MA22, es de titularidad estatal y Fomento no deja que pasen por allí pruebas como la maratón, la media maratón, el triatlón Ciudad de Málaga. Así que todos los grupos han aprobado que haya una moción para que Fomento pueda permitir que se practiquen por allí pruebas deportivas, y más en esa zona, la zona del paseo marítimo, que es algo para mear y no echar gota, de verdad. Vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, pues así está la situación en el deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, COPE más Málaga, desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Real Zaragoza-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credi Alpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Tres y 11 minutos de la tarde, como siempre para arrancar, me voy contigo y lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Y qué preguntamos en el día de hoy?
Estamos preguntando por el canterano Antonio Cortés Heredia, que está siendo una de las grandes sensaciones y ya dijo que no miraría el DNI Víctor, y el que se lo gane en los entrenamientos jugará. Nosotros estamos preguntando, ¿debe ser ya titular para el Málaga? ¿Bien el jueves o bien el domingo? Dice Málaga Infinita, sí, se lo ha ganado con poquito que ha hecho. José dice, sí, yo lo pondría titular este jueves porque se lo merece. José Antonio, de Chupitira, dice, por lo menos en uno de los dos partidos. Jorge dice, creo que deben de ir dándole minutos a todos. Hugo, Ramón, él, probablemente en diciembre salgan jugadores importantes y estamos obligados a hacerle contratos profesionales. Memoria, Compromiso y Fe dice, sin duda debe ser titular. El poco desborde que tenemos debe de estar en el verde. Malagadicto dice que sí, que obviamente tiene que jugar. Mejora con nota lo que hay. Todo el mundo quiere ver a Antoñín. Yo también. A ver si lo veremos el jueves en La Romareda o el domingo en el Alcoraz.
¿Y tú qué crees? ¿Crees que Antoñín debería ser ya titular? Yo me mojo, yo digo que sí, que no tiene nada que envidiar.
Yo también, claro.
A los que están saliendo por delante de él. Ya sabes que, como siempre, tu opinión la leemos y la tenemos muy en cuenta en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, vamos con lo último del Málaga. Bueno, vamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, que, pues ya sabes, las últimas semanas, prácticamente desde que terminó el partido frente al Deportivo de La Coruña, nos lleva casi siempre a hablar de temas extradeportivos y no de la doble jornada, por ejemplo, que vamos a tener esta semana, doble jornada aragonesa, el jueves, por ejemplo, frente al Zaragoza de la Romareda, el domingo frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Y Javi, se está hablando muchísimo, sí, de una carta que se ha hecho viral de la delegada provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Mercedes García Paine, ¿no?
Sí, dices bien, porque además...
La pueden, por cierto, ver en nuestra página web, cope.es/Málaga.
La página web, correcto, cope.es/Málaga, está la misiva que hizo ella en sus redes sociales. Hombre, yo me quedo con una frase muy buena que dice que este club, este escudo, estos colores van más allá del fútbol como deporte. Y debería saber que no solo le pertenece a usted, sino a todos. Es una carta que va dirigida al propio presidente del Málaga. Con una pésima gestión, pues tiene Emilio a todas las instituciones, a la afición, a los medios, al equipo, al entrenador. Está totalmente acorralado. Un presidente que no está ni se le espera y que vamos a ver qué decisión toma acerca de ese plan de viabilidad que le ha impuesto la Liga. A día de hoy no sabemos si lo va a ejecutar o no y corre serio peligro la entidad.
Sí, señor. Y quiero saludar a Mercedes García Paine, como digo, delegada provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, y enhorabuena, porque creo que transcribiste a la perfección en unas líneas el sentimiento de muchos malaguistas, ¿eh?
Sí, eso parece. Muchas gracias. La verdad es que lo hice, me nació del corazón, pero he visto en poco tiempo que efectivamente es el sentir de muchísimas personas. No, en ese momento de verdad que lo hacía, pues eso, ¿no? A título personal, pues con el sentimiento, recordando cada frase tiene un sentido, cada frase, cada definición de malaguismo era un significado personal, es algo que me ha ocurrido a mí. Y veo que pues que efectivamente es algo que le ha ocurrido a muchísima gente en Málaga, ¿no?
Porque es que este sentimiento no se puede morir, Mercedes.
No, no, bueno, ese sentimiento no moriría nunca, no ni muere ni va a morir, pero efectivamente pues fue un escrito pues un poco pues eso, desesperada. Además lo hice por la noche, después habían pasado horas porque me nacía escribir otra cosa, no os voy a mentir, yo salía del campo de fútbol y me nacía escribirlo en Twitter, pero bueno, no soy muy consciente que ahora mismo todos mis gestos pues tienen una influencia y tengo que frenar. Me comedí y por la noche pensé, digo, bueno, mira, en mis redes puedo publicar porque antes de todo pues que soy malaguista, es que soy malaguista de corazón y necesitaba pues contarle a la gente que estamos todos lo mismo y que cuál era mi sentimiento.
Mercedes, como tú bien dices, ahora ya también tienes un cargo público importante en la Junta de Andalucía, concretamente aquí en Málaga. Habéis demostrado a las instituciones que nos vais a poner de lado, pero ¿qué se puede hacer desde las instituciones para que esta situación pueda cambiar y haya un atisbo de luz en el malaguismo con la situación del Málaga?
La verdad es que no es fácil nuestra posición porque, aunque ayer me entretuve en leer muchos comentarios, no podemos olvidar que el dueño es Altani, él es el dueño, ¿no? Un poco lo que quería decir en la carta es que sí, que él es el dueño, pero que no le pertenece solo al club. Eso era mi opinión personal. La administración, ¿qué es lo que estamos haciendo las instituciones? Pues vamos, lógicamente, toda la mano. Mi consejero y mi secretario general de deporte pues se reunieron hace dos fines de semana con el alcalde de Málaga y la delegada también, la concejala de deporte, y aparte la diputación, y bueno, ellos digamos están haciendo pues sus reuniones siempre bajo la batuta del alcalde, que entendemos que es el que está ahí más capacitado, ¿no?, de capitanear este barco. Y la verdad que más allá de estar y de sumar todo lo que podamos, poco más, porque es que realmente no podemos olvidar que el dueño es él, que el dueño es él.
Mercedes, hay un dato que me llama poderosamente la atención, sabiendo que este hombre ni está, ni se le espera, ni respira, ni dice absolutamente nada de su idea, de lo que va a hacer. Incluso se habló en aquella reunión que tú hablas del ayuntamiento, de elevar esta situación ya un poco a temas diplomáticos, es decir, que Qatar mismo sepa lo que este hombre está haciendo para que también puedan incluso intervenir, porque al ser una empresa privada, pues no se puede intervenir.
Claro, es que yo la verdad es que no me gustaría interferir en nada que tenga que ver con la negociación, porque es verdad que no debo de ser, aunque soy una aficionada, sí, nada más, soy una malaguista, pues soy lo que soy, ¿no? Pero que ese mensaje sí que lo tenemos que tener claro, ¿no? Que es que es una empresa privada, que él es el dueño, eso no quita que nosotros podamos trasladar a quienes podamos trasladar pues el daño que le puede hacer a toda una ciudad, ¿no? Porque realmente no solamente esto, lo que escribí es una realidad, es que el Málaga no es un equipo de fútbol que juega un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, dos horas y ya está. La gente lo vive, esto es un sentimiento, aquí hay amistad, aquí hay compañerismo, aquí hay solidaridad, aquí hay mucho sentimiento que yo creo que Galtani no es consciente, no es conocedor de lo que existe, porque a mí me llamó mucho la atención que el propio presidente del Sporting lo dijo, dice, hay que ver el apoyo de la ciudad, se impresionó de cómo estaba el campo, y ya os digo yo que no era de los mejores días.
Sí, claro. Sí,
que he
sí.
vivido, es decir, que yo lo viví, sí. Pero es verdad que no, la afición nunca falla, el malaguista de corazón nunca falla. Ahora sufre mucho, ¿no? Y era un poco mi preocupación al volver a casa. Digo, yo creo que este señor no es conocedor del sufrimiento en silencio que tenemos muchas personas por este sentimiento, que esto va más allá de un partido de fútbol, sí, y de un negocio.
Coleccionas 40, bueno, tienes 40 camisetas, las llevas, sí, con orgullo allá por donde vas de viaje como cooperante internacional. Es decir, que esta llama, ¿no?, como dice Emilio y estamos comentando, pues no debe apagarse.
No debe. Debemos de seguir sumando, aportando. Yo sinceramente me he sentido muy abrumada porque nunca pensé que iba a tener esta repercusión la carta, pero sí ha servido para unir aún más a la afición, que es lo que percibo en los comentarios, y de sentirse también escuchados, que incluso pues veo que algunos pensaban que la administración no estaba haciendo lo suficiente. Yo creo que ellos deben de entender que se está haciendo todo lo posible desde la administración hasta nuestros límites, ¿no?, hasta nuestras posibilidades, pero sobre todo que conozcan pues que realmente hay un sentimiento y vamos, nos tienen de la mano, y si ha servido esta carta pues para levantar sentimiento y para unirnos más todavía a la afición de lo que ya estábamos, pues bienvenida sea, ¿no?
De hecho, ahora vamos a escuchar algunos de los sonidos que nos ha dejado el pleno del Ayuntamiento de Málaga. Hasta 4 mociones se han presentado con la situación del Málaga Club de Fútbol. Mercedes, para ir finalizando, no es habitual que estuvieran los hijos de Altani en el palco. Evidentemente el domingo no estaban, ya porque se habían tomado un vuelo de regreso a Qatar, pero ¿qué ambiente se respiraba? Tú me hablabas del presidente de Sporting de Gijón. ¿Qué ambiente se respiraba en esa zona noble del Málaga con esta situación que se está viviendo en el club?
Bueno, yo lo que me movió a mí a escribir esa carta precisamente porque yo notaba un sentimiento de tristeza, ¿no? Y de preocupación real en el ambiente. No se habló, ¿eh? De verdad, no quiero decir algo que no sea verdad, porque sería mentira y no es así. No se habló abiertamente de la conversación. Yo creo que lo evitamos precisamente pues para evitar, ¿no?, un tema que sabemos que nos preocupa a todos. Pero yo sí lo sentí. Yo tengo relación especial con muchos de los empleados del club, y en ese momento del descanso los miraba y se les ve que no tenían la alegría que ellos respiran. Después, además del empate, pues tenían semblante, y yo fue por lo que marché a casa preocupada, de decir que son personas que tienen familia, tienen sus sentimientos, están viendo, y al final también su futuro y su vida, ¿no? Y me imagino, digo, este señor no sabe que tiene un montón de personas y de familias pues pendientes a sus decisiones, a su gestión. Y entonces fue un poco lo que me impulsó a escribir esa carta, ¿no? La empatía de ver esas caras, que insisto, no se habló abiertamente, pero yo creo que no hizo falta, ¿no? Con mirarnos las caras sabíamos nuestro estado de preocupación, de nervio, de no conocer, de no saber qué va a hacer, porque si fuese transparente y dijese cuáles son sus intenciones, pues a lo mejor tomaríamos decisiones hacia un lado o hacia el otro, pero como no hay un silencio, el silencio casi preocupa más que el que no haya ningún tipo de hechos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Mercedes, enhorabuena, ¿eh? Porque, insisto, has especificado y has expresado perfectamente bien el sentimiento de muchos, muchos miles de malaguistas. Insisto, esa carta, si no la has podido leer, carta abierta de Mercedes García Paine, la puedes leer también en nuestra página web, cope.es/Málaga. Mercedes, ojalá esto se resuelva lo antes posible. Muchísimas gracias.
Ojalá, muchísimas gracias.
Suerte, hasta luego.
Es el contacto con la delegada provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
No le falta razón, ¿eh? No le falta razón a ella en lo que dice, en cómo es la misiva y en cómo queda la situación.
Hacemos un mínimo alto en el camino, tenemos que escuchar todo lo que ha pasado también esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Real Zaragoza-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Tres y 22 minutos de la tarde, pues es el contacto con Mercedes García Paine, con todo lo que ha ocurrido. Por cierto, Mercedes García Paine, gran amante del deporte y gran amante sobre todo del baloncesto de Unicaja, ¿eh? Estaba de manera activa hace ya un montón de años en Peñas, ¿no? Del conjunto del Unicaja de Málaga. Es decir, que es una persona que no solo me imagino que entenderá de gestión, sino que también es una apasionada del deporte, como hemos podido deducir, sin lugar a dudas, en esa carta abierta, ¿no? Que, por cierto, y como digo, pueden bichear, pueden ojear, pueden visionar en nuestra página web cope.es/Málaga. Enseguida vamos a hablar del pleno del Ayuntamiento de Málaga, y hacemos un pleno donde ha habido sobre todo un protagonista claro, el presidente del Málaga, el máximo accionista del Málaga, Abdullah Bin Nasser Altani, y donde ha sido también protagonista los cuatro grupos municipales con representación precisamente en el consistorio malagueño. Han tomado todos los grupos la palabra. Y todo, pues evidentemente, ha sido pues hablar de esa gestión de Altani.
Lo que pasa que, Emilio, conviene recordarle a todo el mundo que, hombre, los partidos políticos por primera vez van todos a una misma dirección. El problema es que es una empresa privada y no se puede meter mano en una empresa privada.
Bueno, ya
se puede acorralar.
Ya sabemos lo que nos contaba aquí, claro, el abogado Daniel Pastor, de lo que se podría hacer. Políticamente ahora mismo, pues se están dando esos pasos, esa intención, bueno, incluso esa famosa glorieta de Altai también ha salido a relucir. Luego van a escuchar las palabras de los representantes políticos del Ayuntamiento de Málaga, hablando precisamente del asunto de Altai. Son prácticamente las 3 y 25 de la tarde. Como siempre en este instante, lo que hacemos es conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del dial 89.8 de FM. Les ponemos al día de lo que ocurre en el deporte malagueño y seguimos ya de corrido hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y que los diales habituales de COPE más Málaga en el 97.1, 93.4 y 882 de la onda media venimos contándote lo que sucede en el deporte malagueño. Y luego, si quieres seguir enganchado al mundo del deporte, lo único que tienes que hacer es mover el dial hacia tu derecha, ¿eh? O 93.4 o 97.1 de FM. Y estamos hablando pues del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Que ha sido estrella en el pleno del Ayuntamiento de Málaga celebrado esta mañana.
Sí, unos han sido más duros que otros. Por ejemplo, Pepe y Ciudadanos han querido mandar una moción un poco más política, más de apoyo y más de estar con la afición, con el club, con el entorno e intentar de que se pueda llevar muy, muy de cerca la vista al Tani si cumple o no con ese... con ese plan de viabilidad impuesto por la Liga, que lo cumpla, porque si no, ahí estará, ojo avisor, la Junta, Diputación y el propio Ayuntamiento. Un poco más duros han estado PSOE y Adelante Málaga sobre el terreno de Arraijanal, que sigue siendo motivo de debate y que no ha tenido la unión de todos.
Mañana está previsto, por cierto, que se reúna la Comisión de Seguimiento de la Fundación del Málaga, que es la entidad a la que corresponde construir la Academia del Málaga Club de Fútbol, la academia que lleva parada ya pues prácticamente un año.
Y que no hay dinero para ello. Entonces, por lo tanto, está totalmente parada. Escucha lo que dice Eduardo Zorrilla de Adelante Málaga en cuanto a la descripción que le hace al propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que lo pone de servil del propio propietario de Málaga. Hombre, a Eduardo Zorrilla habría que decirle que creo que el alcalde ha demostrado no ser servil al propietario.
El alcalde que ha tenido una actuación con respecto al jeque, nosotros calificamos de servil, de genuflexa, una actuación más propia del alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, que lo que debiera esperarse del alcalde de la quinta ciudad de España.
Genuflexa, me quedo con esa palabra. 3 y 27, en lo deportivo, Javier Bautista, hoy el Málaga vuelta a los entrenamientos, no en vano tiene una semana cargadita de partidos, ¿eh?
Mañana, mira, el plan es el siguiente, mañana entrenan por la mañana, hay conferencia de prensa de Víctor Sánchez del Amo mañana, se sabrán los convocados, se va a llevar una gran lista de convocados.
Yo creo que a lo que tiene,
se va a llevar a los canteranos, a Keiko, a Rolón, a los que están y no están, por ejemplo, como Dani Pacheco, porque se va 5 días, se van mañana en tren a Zaragoza, juegan el jueves allí en Zaragoza, en la Romareda, a las 7, partido que te contaremos aquí en directo. Entrenamiento el viernes y el sábado para jugar ya el domingo ante el Huesca de Okazaki, Emilio. Hoy con la duda de Cifu, que ha entrenado al margen del grupo, pero
tiene un golpe en la cadera
y la de Dani Pacheco, que sigue recuperándose.
Sí, señor, pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, el Marbella ya prepara también el partido del próximo fin de semana ante la Balona, se enfrenta al quinto contra el sexto, además duelo importante ahí en la zona del estrecho. También hablamos de baloncesto, hoy arranca la Eurocup, mañana lo va a hacer para Unicaja, que a las 9 menos cuarto levanta el telón en el Carpena para medirse al Budućnost de Podgorica, equipo que la temporada pasada estaba jugando Euroliga. Partido donde no estará Axel Tupén, el alero internacional francés, tiene una lesión en el aductor que lo va a dejar KO por lo menos para mañana.
Pues sí, fue durante el partido, se sintió, vamos, ya empezó teniendo cargado el aductor, se sintió cargado el aductor en el primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, cargado típico, ¿no? Y luego en el segundo tiempo parece ser que en un deslizamiento defensivo se lo notó mucho más el aductor. Parece ser que no es mucho, pero lo suficiente para que esté sin entrenar toda la semana y no pueda participar en principio en el partido de mañana, y ya veremos en el siguiente del fin de semana.
Pues ahí está la palabra de Luis Casimiro. Recuerda, la Eurocup este año tiene doble plaza para la Euroliga. Tradicionalmente solo iba el campeón, ahora van los dos, el campeón.
Bueno, si Unicaja llega, a la final, habrá que decirle que la gane, por lo menos.
Hombre, ya que llega a la final, que la gane, ¿no? Pero
el
que,
mayor premio ya
que,
la ha conseguido.
Que el premio sería el mismo, para el que gana como para el que pierde, con la diferencia de que la copa es más grande y más bonita, y ¿no? Y que tienes una fiesta además montada para el día siguiente. Así están las cosas en el deporte malagueño. Luego tenemos que escuchar un montón de sonidos que nos deja el día. 3:30 de la tarde hasta las 4:30, el deporte malagueño, los diales de COPE más Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Juega el 23º Trofeo Ciudad de Málaga en Guadalhorce Club de Golf los días 5 y 6 de octubre. A elegir un día, modalidad individual Stableford, 3 categorías y 10 premios por categoría. Cóctel y entrega de trofeos con gran sorteo de regalos. Infórmate en el club o en guadalhorce.com. El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Descubre Porcelanosa. Innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en los días Porcelanosa. Porcelanosa. Lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
Tres y 31 minutos de la tarde. Venga, vamos a irnos a esta hora de la tarde. Lo primero, a tomar unas buenas viandas. Don Javier Bautista, vámonos.
Claro que sí. Al 3345, Sao Restaurant, vamos a ir. Es el restaurante por excelencia que hay en Teatinos. Es un super restaurante con una decoración que te envuelve en esta, la música de los 80 y de los 90. Y además que no le falta ningún detalle, porque hay que contar que además es un sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa con tus amigos o con tu familia. Así que no sé si será por el ambiente, la decoración, la comida, el personal, el trato, pero tienes que ir. Tienes que ir al 3345 de Teatinos. Respecto a la carta, es espectacular. Mira, ensaladilla rusa de langostino. Costino, tartar de salmón, fruta de la pasión, guacamole con cebolla morada, pulpo braseado, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, y la calidad-precio es increíble. 3345 Sound Restaurant. Están en Avenida Plutarco número 57 en Teatinos. Y además, Emilio, hay un teléfono para reservas, porque hay mucha gente ya que reservar. 673-747898. Te repito, 673-747898. 3345 Sound Restaurant en Teatinos.
Claro que sí, pues a Teatinos hay que irse también a comer. 3:33 minutos de la tarde. Venga, vamos a meternos en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, Javi, porque los grupos se han reunido en el día de hoy, han presentado varias mociones, todas van en el mismo camino, sobre todo en el camino de que se ejecute ese plan de viabilidad, de estar pendientes de ese plan de viabilidad, de que el Málaga tenga la mejor estructura posible dentro de los recursos económicos que tenga. Y claro, dentro de ese debate, pues al final siempre hay alguna voz discordante. Y ya hemos escuchado, por ejemplo, a Eduardo Zorrilla, el portavoz de Adelante Málaga, pues hablando de esa posición genuflexa que ha tenido el alcalde de la ciudad en algunos momentos. También ha hablado portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles, que durante mucho tiempo también ha sido concejala de deportes del Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué sonido empezamos, Javi?
Vamos a escuchar a Elisa. Escuchamos a Elisa Pérez de Sile hablando precisamente de ese detalle que tú comentabas.
Nuestro objetivo es revertir la situación, que efectivamente es una situación complicada, pero que estamos absolutamente convencidos que con ese trabajo constructivo se puede solucionar.
Bueno, se puede solucionar, se tiene que revertir la situación. Habla Elisa Pérez de Sile de revertir la situación y por ello el PP lo que quiere es juntar, aunar esfuerzos en pos de que Altani tenga la salida que tiene que tener, la de echarse a un lado, como ya dijo públicamente el alcalde. Noelia Losada ha hablado que la situación es límite, evidentemente, pero que también es una situación un poco muy complicada, porque estamos hablando aquí todo el mundo de esa moción que se lleva a pleno, de esas reuniones que hay, de han escuchado a Mercedes García Peine de estar muy ojo visor y muy pendiente al club, pero es que no se puede hacer nada porque el club es una empresa privada con un presidente, con un propietario, con un jefe o con un presidente del accionariado que evidentemente ni está ni se le espera. Ha querido dar su punto de vista sobre este detalle Noelia Losada.
Nuestra capacidad de acción es limitada. Es cierto que hay muchos sentimientos en juego, porque no solamente es una empresa, afecta a los sentimientos de una ciudad.
Eso era, perdón, vamos a seguir escuchando a Noelia Losada.
Nuestra capacidad de acción es limitada. Es cierto que hay muchos sentimientos en juego, porque no solamente es una empresa, afecta a los sentimientos de una ciudad, de sus aficionados. Y desde luego faltan por dar muchas explicaciones desde el Málaga Club de Fútbol. Evidentemente él es el propietario, pero como he dicho, esto no es una empresa cualquiera. Sí que quiero subrayar la unidad de acción de estas administraciones públicas. Es conocido que se ha mantenido una reunión de las tres administraciones y además que hay contactos telefónicos y presenciales continuamente que se están manteniendo.
Bueno, y se ha hablado también de la rotonda dedicada al propietario.
La glorieta,
efectivamente.
Glorieta que ya en pleno fue aprobada que se aprobó. Retirara, pero exacto. Ahí sigue estando.
Pero sigue estando. El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Sorrella, se ha referido así a la actitud del alcalde para el trato con Altani. Yo no sé si durante todo este tiempo el alcalde ha tenido más o menos colaboración. Yo creo que siempre ha sido una persona colaboradora, que ha estado en pos del diálogo, pero últimamente ya se ha pronunciado poniéndole el punto sobre las íes. Sí, basta de ser bueno con este propietario que está llevando al club al límite.
El que está, todo se ha dicho, está liderando esto. Sí es cierto que durante algún momento se ha tenido alguna actitud, no sé si la palabra es genuflexa, pero sí de tenderle mala mano a Altani. Yo recuerdo que cuando se aprobó lo de la glorieta de Altani, llegaba en pleno pico hacia abajo también de poca popularidad de Altani. Ya el que se llevara eso a pleno tuvo su miga. Se aprobó porque tenía mayoría el Grupo Popular, el Partido Popular, pero ya en su día chocó bastante que en ese momento se le pusiera una glorieta a este señor. Recuerdo que desde el ayuntamiento nos decían, porque era la época esta que contentarlo.
Había para que enamorar al jeque, había que de nuevo de seducir al jeque, lo que decía la
recuerdo que estaba Vicente mítica frase Casado que todavía Vicente de, Casado. Correcto, estaba Vicente Casado, director general del Málaga, y llegó esa proposición, insisto, en un momento en el que ya Altani poco o nada pintaba en el club.
Bueno, pero hay que valorar que el alcalde, como primero de los malagueños, no quiere dejar que esto se vaya.
Que no,
y por lo tanto,
la otra, claro.
Exacto. No. Yo creo que ahí quizá el mensaje no lo ha querido captar muy bien o enviarlo Eduardo Zorrilla. Lo escuchamos.
El alcalde que ha tenido una actuación con respecto al jeque, nosotros calificamos de servil, de genuflexa, una actuación más propia del alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, que lo que debiera esperarse del alcalde de la quinta ciudad de España. Pero basta ya de actitud servir con el jeque. Tenemos que mirar por los intereses de la ciudad y también por los intereses del Málaga Club de Fútbol, que es el club de la ciudad.
Bueno, ahí ya entraba el alcalde y la respuesta del presidente del Málaga, pues evidentemente le quitaba toda la razón a Eduardo Zorrilla cuando decía que él en ningún momento le ha mostrado esa alfombra roja al propietario del Málaga.
No se le pone ninguna alfombra roja a nadie y menos al Altani. Lo he dejado bien claro y si usted me ha leído en estas semanas atrás, lo tiene también bien claro.
Bueno, pues así está el asunto, Emilio, que del tema de Reijanal, como tú me dices, mañana se sabrán más cosas, pero todo está parado. Y aquí hay un callejón sin salida para el propietario. Han escuchado, por primera vez de muchos años, un pleno casi dedicación exclusiva para el primer equipo de la ciudad, que es el Málaga Club de Fútbol, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y luego que el propietario está en un callejón sin salida porque tiene a todo el mundo en contra. Tiene a los jueces, tiene a los partidos políticos, tiene a las instituciones, a la afición, a los medios, a la propia plantilla y al propio cuerpo técnico, digo yo. Y me da la sensación que también a los propios trabajadores de la entidad, que son los que menos culpa tienen y los que van a pagar ese plan de viabilidad. Por cierto, Emilio...
De momento tampoco, de verdad,
claro,
que cada
hoy
no,
lo apunta...
Nadie puede jugar con el plan de nadie. Exacto. Pero los trabajadores que tienen un comité de man no se han pronunciado.
Sí, aparte, hoy lo explica muy bien el compañero Antonio Góngora en el Sur, creo que ha sido... ¿Qué se sabe del plan de viabilidad? Porque esto va pasando el tiempo. Cuidado. Tebas ya marcó el 20 de octubre, marcó el mes de noviembre y la tercera revisión va a ser la definitiva en el mes de diciembre. Ayer, en otro medio de comunicación, dijo Tebas que no cree que el Málaga vaya a desaparecer porque hay un plan de viabilidad puesto en marcha. Pero cuidado, y dijo textualmente, si no se cumple ese plan de viabilidad, pues van a tener un problema. Y hasta el día de hoy no ha salido nadie diciendo, estamos haciendo... Estas medidas, estas y estas.
Pero si es que no tienen que anunciar nada, Javi, si el plan de viabilidad...
Tienen que ejecutarlo.
Existe, correcto, el plan de viabilidad existe y el plan de viabilidad se sabe cuál es. Lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. ¿Que se ha ejecutado algo? Pues de momento lo desconocemos.
Y cuando se habla de venta de jugadores, porque me consta que ese plan de viabilidad se va a basar, punto número uno, en un ERE, punto número dos... en la venta de jugadores, cosa que yo veo complicada, llegar al mes de enero, porque esto lo tienes que solucionar en el mes de diciembre, y los jugadores se venden a partir de enero, y yo creo que lo que va más en la dirección de este plan de viabilidad es la bajada de sueldo monumental que se le van a hacer a varios jugadores de la plantilla. Ya lo hizo Luis Hernández, ya lo hizo Juanpi, parece que se va a hacer lo mismo con Adrián, pero es que no sé yo si todo eso te va a dar para 5 millones.
Pero es que cada vez hay menos jugadores también con contratos que tú digas. Exacto. Que son desorbitados para la categoría.
Exacto. Y súmale, por ejemplo, que Corrolón, que sí que es verdad que son altos, pero que lo normal que el club se los tenga que quitar del medio en el mes de enero.
Claro, en las circunstancias que están estos dos jugadores, ¿tú te crees que se van a bajar el sueldo?
Claro que no. ¿Y en estas circunstancias tú crees que van a tener ofertas en el mercado de enero? Claro no. Que no. Entonces, pues eso es un problema
y
muy
si
importante.
Y si la tienen es con el Málaga pagando un porcentaje de su ficha.
Por lo tanto, el ahorro no será tal.
No será tanto, claro. Da más claro que el agua. Y si le da una carta libertad, ya le está costando también el dinero. Es
decir, una de dos. Estamos en las manos de Tebas y ese plan de viabilidad.
No, las manos del Málaga, Javi. Sí. Vamos a quitar a Tebas de todo esto. Las reglas son las que son. Esté Tebas, esté el que estaba antes, que era que Astiazarán, o esté Pablo Porta, que me da igual. Las reglas son las que son. Y el Málaga tendrá que ejecutarlas. ¿Que sabe cuál es el camino? Lo sabe, lo han especificado, lo han presentado ellos dentro de unos parámetros que te da la liga. Lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. Que esto no es que, oye, no es que mi madre me ha dicho que me venga aquí. No, no, tu madre te ha dicho esto porque esa es la normativa, esa es la regla que hay. Pues nada, habrá que ponerse mano a la obra y ejecutarla. En fin, esta es la situación, que nos enervamos con situaciones extradeportivas que lamentablemente, de verdad, es el pan de cada día y es una situación que a mí contarla ya me cansa, informarme me cansa, porque a mí me gustaría estar hablando de si juega Antoñín el jueves, si juega Okazaki en el Huesca. Me gustaría estar hablando de mil historias, de si por qué no juega con línea de tres o con línea de cuatro Víctor y no con estas cosas que no se ejecutan, que no se hacen, que digo que hago y a tantos miles de kilómetros de aquí, no sé si en Londres o en Qatar, una persona pues sentada tranquilamente en su sofá decidiendo si se ejecuta el plan o si no o cómo lo va a hacer. Yo, de verdad, es una situación que francamente cansa y es ya tan habitual en esto del Málaga, porque esto es cíclico, ¿eh? 2006 con el ERE, que si no nos ponemos al día también corremos riesgo de desaparición, que si no nos mantenemos el plan de viabilidad para subir a primera es más complicado, hablo de la época de Fernando Sanz. Luego el trasvase al Tani, que si se vende, que si hay un inversor de no sé dónde, que al final el inversor no es de no sé dónde, que es de Qatar, se ejecuta. Después de muchos dimes y diretes, luego pasa el tiempo, se llega el mejor momento deportivo de la historia del fútbol malagueño, que es la Champions, ensombrecida porque no se pagan las nóminas, ¿verdad? Es que es todo tan salpicado de, perdón por la palabra, de mierdeces en torno al fútbol, que de verdad ya canse. Entiendo que los aficionados se cansen y digan, anda, hombre, va a ir el domingo al fútbol, periquillo de los palotes. Yo quiero ver fútbol y no quiero estar, si Altani vete ya, o este para acá, o que venga y los 5 millones de euros. Es una situación que cansa ya a todo el mundo y que vivimos en Málaga cíclicamente, cíclicamente. Cuando no es Altani es el otro y cuando no es de la moto. Y de verdad, es una situación que a ver si de una puñetera en esta ciudad se arregla con el mundo del fútbol. 3:44 de la tarde. Si te parece, hacemos el mínimo alto en el camino, Javi.
Claro que
nos ponemos
sí.
Al día, ya uno se pone aquí rojo y demás, y hablamos de baloncesto y de...
Claro que sí,
de
porque hay partido sí. Mañana de baloncesto y hay partido pasado mañana de fútbol.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Real Zaragoza-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Juega el 23º Trofeo Ciudad de Málaga en Guadalhorce Club de Golf los días 5 y 6 de octubre. A elegir un día, modalidad individual Stable Four, 3 categorías y 10 premios por categoría. Cóctel y entrega de trofeos con gran sorteo de regalos. Infórmate en el club o en guadalhorce.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3:46, me voy a tomar una tila, Javi, que se me ha saltado el corazón.
No, pero,
por la boca, ¿eh?
Pero vamos a ver, si hay opiniones para todos los gustos, pero desgraciadamente lo extradeportivo otra vez solapa o supera a lo deportivo, porque también lo deportivo es para echarse a llorar, pero claro, hay que convendrá de este asunto deportivo sacar a la plantilla que hace lo que puede y del entrenador. Porque Víctor Sánchez del Amo, como tú bien ayer contabas en la tertulia de La Deriva, es el principal activo. Ojo, que el Málaga tiene 7 puntos. Por lo menos, Javi, no va último y goleado.
Pero Javi, el principal activo y el principal cabeza de turco, que si esto sigue así, 4 partidos más, el que va a estar en la picota
no creo que
va a ser Víctor.
No creo que el jeque vaya a tomar la decisión de cesar cuando dentro no de 4 semanas nada. A lo mejor es que ni está.
Bueno, tú sabes eso de mover matando, lo conoces, ¿no?
Sí, sí.
3:47. Venga, vamos a coger un balón de baloncesto y vamos a tirar la canasta. ¿Qué jugada marcamos, Javi? ¿La puño, la cuerno, el
la
pantalón?
Cuerno, la cuerno, la cuerno.
La cuerno mejor,
la
¿no?
cuerno, la cuerno.
Pues vamos a ver la que marca mañana el Unicaja de Málaga. Esta noche se abre ya el telón de la Eurocup. Mañana se va a abrir el telón de la Eurocup para el conjunto del Unicaja de Málaga. Lo va a hacer en el Martín Carpena, lo va a hacer recibiendo al Budućnost de Podgorica, de Montenegro, equipo que la temporada pasada, sin ir más lejos, estaba disputando la Euroliga. Y un equipo que tiene conocido, no de la afición malagueña, pero sí de la afición de la Liga ACB, Scott Bamford, que estuvo en el Betis, si no recuerdo mal, y en el Lucan de Murcia, y que pasa por ser uno de los mejores jugadores precisamente del conjunto, precisamente montenegrino, del Budućnost. Un Budućnost que hasta hace reciente fecha, el pasado fin de semana, ha disputado la Supercopa de la Liga Adriática. Llegó hasta las semifinales, pero en semifinales le dieron una tunda bastante curiosa. Budućnost 75, Cedevita Olimpia de Ljubljana, porque se han unido todos de equipo. Cedevita Olimpia 103. ¿Sabes quién juega en el Cedevita, Javi?
A ver,
Ryan Buarray.
Hombre, Borrai.
El ex de Unicaja. También está ahí Jarka Blasic y Marco Simonovic. Digo en el Cedevita, no en el Budus, no, que va a ser el rival del Unicaja. Bueno, pues cayó en semifinales por 75 a 103, el que va a ser el rival mañana del Unicaja de Málaga. El equipo ha realizado hoy la penúltima sesión de entrenamiento. Mañana tendremos la habitual sesión de tiro. Y sobre todo se afana Luis Casimiro en que el equipo mejore, en que el equipo consiga la primera victoria. Victoria que dice Luis Casimiro que llegará siempre y cuando el equipo se vaya afanando en un mejor trabajo. Hay que recordar que no va a estar Axel Tupen, problemas en el abductor, seguro que no va a estar en el partido de mañana, y parece poco probable, escuchando a Luis Casimiro, que vaya a estar en el partido del próximo domingo frente al Baskonia. Por lo tanto, Unicaja necesitado de empezar esta competición ganando, sin seguir generando dudas que evidentemente existen en el entorno. La pretemporada, ya sabemos, el último año, que no sirve para nada, ni para bien ni para mal. Pongo un ejemplo gráfico de esta temporada. Si nos vamos a temporadas anteriores, ya ni les cuento. Pero esta temporada, aparte de los resultados, que han sido pues francamente malos, 6 partidos en pretemporada, 5 derrotas y solo una victoria, el nombre propio, por ejemplo, Abramo, que ha sido el máximo dador de Unicaja en esta pretemporada y llegar a la Liga CB, y no es el mismo que hemos visto en pretemporada, ese jugador vertical y que llegaba al aro contrario. Y en el caso opuesto de temporadas anteriores, pues ya lo saben también, McCallum, los Kyle Fogg y compañía, ¿no? Por lo tanto, urge que ya vuelvan las buenas sensaciones a la Unicaja y que se quiten esas dudas en el entorno. Dudas que dice Luis Casimiro, pues que él no percibe, que él se aísla en su trabajo con sus jugadores y que son las mismas dudas que había, por ejemplo, la pretemporada pasada.
No, son cosas vuestras, ¿no? Porque ya me lo transmitisteis en la pretemporada del año pasado. Y luego, cuando el equipo empezó bien, pues, las percepciones eran diferentes. Me imagino que si hemos empezado las 2 jornadas sin ganar, pues que nuestro público tenga ganas de que ya lo hagamos, ¿no? Y que podamos darles una alegría. Pero nosotros, como profesionales, nos tenemos que centrar, vuelvo a repetir, en hacer el trabajo bien. Entonces, tenemos que estar centrados en eso y tener la máxima responsabilidad para desarrollarlo. No tenemos más que ocuparnos que de ese trabajo, de implicarnos todos en tener la misma idea, en desarrollar lo que estamos trabajando durante el entrenamiento, durante las semanas, y ponerlo en práctica en los partidos. Y esa es la mayor preocupación que debemos tener. El resto, vuelvo a repetir, que vendrá como consecuencia de, y la corriente de opinión que haya, pues evidentemente que la única forma nosotros de que vaya en nuestro sentido será haciendo el buen trabajo.
El buen trabajo, y sobre todo en el rebote. Hablamos de un equipo atlético, un equipo que este año se supone que no tiene que pasar tantos problemas en el rebote como la temporada pasada, que dominara desde atrás, y de momento en estos 2 partidos oficiales pues hemos visto que Unicaja ha sido superado en el rebote por 2 equipos físicamente inferiores a Unicaja, como es el caso de Manresa y el caso de Tenerife. ¿Por qué estos problemas con el rebote? Vamos a escuchar 2 cortes. El primero hablaba así sobre ese problema en el rebote, Luis Casimiro.
Vamos a ver, el rebote es también de estrategia, de saber dónde estoy situado, de bloquear el rebote, y luego también de ese deseo, de esa, digamos, ambición por quererlo coger, ¿no? Yo creo que hay todo, una parte de todo, ¿no? Es primero saber dónde estamos posicionados, estar predispuestos ya para, en ese momento que estamos con la buena estrategia, bloquear bien el rebote como una técnica individual, y luego tener el deseo de cogerlo. Evidentemente no estamos dominando el rebote y nos está fallando todo un poco. Es cuestión de ir ajustando los movimientos, los espacios, etcétera. O sea, todo esto dice que la labor del entrenador es muy importante. Si la labor del entrenador no fuese importante, pues ¿para qué existirían las pretemporadas, etcétera? Juntaríamos a 10 jugadores, los pondríamos a jugar y saldrían jugando solos. Como no es así, el trabajo del entrenador es importante, y el trabajo del entrenador necesita tiempo para realizarlo y para sincronizarlo. Entonces, si fuese el resto, pues mira, cualquiera, juntas 10 y los pones a jugar y ya está. Si eso fuese así de sencillo, pero no lo es. Todos los equipos que llevan más tiempo haciendo estas cosas pues están mejor ahora, y los que necesitamos más tiempo pues estamos algo peor. ¿Qué es justificación? No. Eso sí, somos conscientes que la competición está andando y que necesitamos lo antes posible transmitir lo que realmente se está trabajando ya a nivel de equipo en la competición, no solamente en los entrenamientos.
¿Y qué solución hay para el rebote? Pues Casimiro os pone alguna de ellas.
Si tú tienes cogido toda la estrategia defensiva, las posiciones donde estás y no tienes que estar pensándolas, estás mucho más dispuesto al rebotear, porque no estás pensando dónde estás. Cuando todavía no tienes todos los resortes cogidos y debes ir pensando qué situaciones y qué responsabilidades tengo en cada momento en el campo, pues ahí te paraliza para estar en la siguiente acción. Entonces, cuando tengamos todo esto, que sea algo que sean resortes y automatismos ya cogidos porque ya está todo aprendido, estaremos centrados en este tema del rebote, ¿no? Y de poderlo conseguir.
Palabra de Luis Casimiro, ¿eh? Que nos gustará más o menos cómo pueda dirigir los partidos y demás, pero luego se le puede preguntar por cualquier cosa y también te da la explicación que crea conveniente. Y hay ansiedad en este Unicaja de Málaga. Él cree que en defensa no. Ayer hablaba Carlos Suárez de que a lo mejor en el rebote puede haber ansiedad, pero creo que en ataque sí que existe ansiedad o precipitación.
Sí, pero bueno, yo lo percibo más en ataque, ¿no? En ataque posiblemente tengamos esa ansiedad, ¿no? Más que en lo que estás hablando de defensa. Defensa yo creo que es una serie de lo que te decía antes, de aprender cosas, ¿no? La ansiedad sí la percibo más en ataque, ¿no? Es una actitud tremenda de querer hacer las cosas, de que me salgan bien, de mostrarme, y eso hace que nos precipitemos algunas veces, ¿no? No sé si llamarlo ansiedad o precipitación. Yo creo que es más precipitación, ¿no? En algunos jugadores puede haber cierta ansiedad, pero yo diría que es más precipitación a la hora de la toma de decisión, que todavía no está bien regulada, ¿no? Pero sí que lo percibo más en ataque.
Comienza mañana la EuroCup, competición nueva, en teoría un rival asequible, oportunidad para ganar, dice Luis Casimiro, que más para ganar, para refrendar el trabajo.
Bueno, sobre todo es una oportunidad para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Es lo que estoy centrado y en lo que estamos trabajando, en seguir desarrollando, construyendo lo que tiene que ser el equipo, y en eso estamos. Entonces tenemos una oportunidad, evidentemente, para hacer mejor las cosas. Tenemos que trabajar, hacer mejor las cosas en defensa, en rebote, en ataque, seguir teniendo mayores complicidades, el sincronizar todos los movimientos, el ocupar bien los espacios, él sabe cuándo tenemos que pasarnos la bola, pues en todo eso es una gran oportunidad mañana para poder desarrollarlo. El resto, bueno.
Palabra de Luis Casimiro. Y habla también de la EuroCup, del objetivo de la EuroCup, llegar lo más lejos posible en la final, pero para ello todavía es demasiado pronto. Luego ya sabemos que esto es una montaña rusa de emociones.
Sí, el objetivo, pero el objetivo es final, ¿no? Y estamos comenzando, entonces tenemos que, para acabar en ese objetivo, lo primero es dar el primer paso, y los pasos iniciales también son fundamentales. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos ahora mismo de nosotros mismos, ¿no? Ahora, en este momento, de nosotros mismos, teniendo en cuenta al rival, que es importante tenerlo en cuenta al rival, pero yo creo que ahora mismo tenemos que estar preocupados por nosotros, por hacer las cosas bien, porque nos empiezan a salir las cosas de equipo, porque, bueno, tengamos todo, vuelvo a repetir, los automatismos adquiridos. Y una vez que tengamos esto, pues yo creo que todo será más fácil. En función del rival también, teniéndolo en cuenta, los jugadores, las características individuales, los aspectos técnicos, tácticos que tiene el rival, pero ahora mismo pues es comenzar a sentirnos nosotros bien y sabiendo que la EuroCup, otros años, pero este aún más, te da opciones de crecer para la siguiente temporada, en el sentido de se abre una posibilidad más para llegar a la Euroliga. Antes tenías que ser campeón y hoy, con ser finalista, pues también estás en la siguiente, el siguiente año en Euroliga. Entonces somos conscientes de la importancia que tiene la EuroCup, pero vuelvo a repetir que ahora mismo tenemos que estar preocupados por el camino que llevamos, de que las cosas y el trabajo vaya saliendo en la cancha, porque no vale hablar de objetivos y de ganar cuando las cosas que hacemos no son las suficientemente buenas todavía para conseguir que sea una consecuencia lo que estamos hablando.
¿Y qué dice Casimiro del rival de mañana, del Budućnost, del equipo montenegrino? Pues esto nos cuenta Casimiro.
Bueno, un equipo también en bastante construcción, con mantiene jugadores del año anterior, con muy buena proyección, jugadores de calidad, y luego ha sumado buenos jugadores que ya conocemos más en la Liga ACB. Pero vamos, yo me quedaría con los que tampoco conocemos tanto en la Liga ACB, ¿no? Puede ser un referente Bamford, pero sin olvidar a Ilić, que hace un trabajo, creo que en el 3 y en el 4 excepcional, a Nikolić, a Hasan, que no sabe si jugar de 4 o de 5. Bueno, es un equipo con mucha movilidad, donde los jugadores intercambian mucho sus posiciones. Solamente un 5-5 que no sea tan móvil, el resto con mucha polivalencia. O sea, que es un equipo que tácticamente nos viene bien para que sigamos trabajando nuestras reglas, nuestros conocimientos de la defensa que queremos hacer, y desarrollarla a 100% para conseguir estar sólidos en defensa, en el rebote, y desde ahí poder cada vez más estar sincronizados en ataque.
Luego seguiremos escuchando a las protagonistas del Unicaja de Málaga y mañana vamos a analizar al dedillo en el grupo, por ejemplo, del Unicaja, cómo se han reforzado los rivales y el resto de grupos, ¿no? Nomás no hay que ser el mejor de la competición para llegar a esa final y para soñar con levantar de nuevo el título, ese famoso billete para la Euroliga, que es el Star System, ¿no?, del baloncesto europeo. 4:00 p.m, servicios informativos, a la vuelta. Estamos ya con todo el deporte malagueño. Minutos sobre las 4:00 p.m, retomamos la actividad del mundo del deporte. Ya estamos al tanto de las noticias que suceden en España y el mundo y nos quedan 20 minutitos por delante, las 4:30 para seguir hablando y comentando el tema de la actualidad deportiva en el día de hoy. Te recuerdo que hemos hablado ya con Mercedes García Paine, que es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga de Educación y de Deporte, que se hizo viral en la jornada de ayer por una carta, ¿no?, abierta que le hacía al Tani, donde pues expresaba el sentimiento de cualquier malaguista de a pie. Y también hemos dado cumplida cuenta de lo que ha ocurrido en el pleno municipal del Ayuntamiento de Málaga, que ha sucedido a lo largo de la mañana de hoy, donde todos los grupos, los 4 grupos, han llevado mociones al respecto del Málaga Cruz de Fútbol, sobre todo para el seguimiento del plan de viabilidad del conjunto blanquiazul. Ha habido incluso debate enconado entre el portavoz de la formación Adelante Málaga y el alcalde de la ciudad. El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha acusado de servil y genuflexo al alcalde de la ciudad, y ese pues ha respondido. Y por cierto, que mañana estaremos muy, muy pendientes de esa comisión de seguimiento de la Fundación del Málaga Club de Fútbol con respecto a la obra de Arraijanar, que llevan parada prácticamente ya un año, y mañana será esa reunión. Tanto el Partido Socialista como Adelante Málaga pues han pedido que se reanude esa comisión y ver qué actitud se va a tomar al respecto, porque hay que recordar que eso tiene unos plazos que cumplir, y si no se cumplen esos plazos, pues esa cesión de los terrenos al principio por 70 años, si no se cumplen los plazos, pues sería de nuevo titularidad municipal. Por lo tanto, ha sido un pleno hoy de destacada efervescencia malaguista. Y en lo deportivo, Javi, que recordamos que tenemos una semana aragonesa, ¿no?
Sí, una semana muy aragonesa, porque ha tenido la suerte en el calendario, Emilio, que entre semana haya competición y tenga que jugar en el Alto Aragón, además muy consecutivamente. Por eso el Málaga ha decidido entrenarse en Sabiñánigo, mítico equipo, el Sabiñánigo. Juega este jueves, 7:00 p.m, ahí estaremos con ese partido entre el Zaragoza y el Málaga, y el domingo lo hace frente al Huesca, así que el Málaga se queda allí arriba, para qué bajar y luego subir. Así que por lo tanto, mañana viaje a Zaragoza, mañana va Víctor con muchos jugadores, se va a llevar a muchos jugadores y hará pues esa convocatoria con lo poco o mucho que tiene. Ya saben, 17 profesionales más los canteranos. Y la pregunta de hoy de las redes sociales va sobre si Antonio Cortés Heredia, lo ves ya para titular, bien para este jueves en la Romareda o bien para el partido frente al conjunto del Huesca. Vamos a ver, será el partido de Okazaki. Tiempo habrá de hablar. Y si habla Okazaki en la previa del partido, pero me consta que echa mucho de menos, porque en tan poco tiempo recibió mucho de la afición, y seguro que si marca, ojalá no, pero si se da el caso de que Okazaki marca, yo creo que no lo va a celebrar. Fíjate a qué nivel, ¿eh?
¿Se le cantará la canción de Paquito Rumba de Okazaki o no?
Exacto. Yo creo que se le cantará. Se le ha hecho una versión... Vamos a intentar que...
¿Más de Jota o...? Okay.
No.
Aquí está la versión rumbera.
Sí, sí, pues allí más de Jota, Emilio. Sí, sí, pero se le ha hecho una versión con todo el cariño a la que ya hizo Francis Rumba Amor. Pero que evidentemente Okazaki va a marcar ese partido, va a ser el hombre del partido, el fichaje que pudo ser y no fue, Emilio.
Sí, señor, y que estuvo aquí toda la pretemporada y el último día, pues por todos ustedes saben, no pudo inscribirse en el Málaga Club de Fútbol y rescindió el contrato con el conjunto blanquiazul. Y en baloncesto nos quedaba escuchar cositas de Luis Casimiro. Por ejemplo, le hemos preguntado en el día de hoy que cómo ve el resto de equipos. Por ejemplo, se ha reforzado bien en la Virtus de Bolonia. Ahí está Teodosio, sin ir más lejos, un de Unicaja como Stefan Markovic, equipos franceses. Bueno, hay equipos que se han reforzado esta temporada. ¿Cómo ve al resto de rivales el de entrenador de Unicaja? Así responde.
Bueno, me llama la atención equipos italianos que han vuelto a apostar duro para esta competición. Equipos franceses que también van fuertes. Los ya conocidos como Cuban o Lokomotiv o los que están llamados a estar ahí arriba por grandes presupuestos. Pero sobre todo me llama la atención cómo los equipos franceses e italianos han vuelto a apostar por esta competición, que parecía que se habían ido a la de la FIBA, y han apostado con plantillas y entrenadores de mucha renombre o solidez. Y entonces, bueno, yo creo que es una competición que la Euroliga cada vez la está fortaleciendo más. El abrir la puerta a los finalistas para la Euroliga y que haya ese trasiego arriba y abajo, yo creo que es buena idea por parte de Bertomeu, y cada día pues esta competición de Euroliga, Eurocup, está siendo mucho más fuerte, mucho más atractiva, dotada con un despliegue televisivo enorme. Bueno, yo creo que están haciendo las cosas muy bien en Euroliga, en Eurocup, y cada vez tenemos que estar pues bueno con más intentando estar mejor en esa competición y estar aspirando a estar en las buenas ligas como son estas dos, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras,
Emilio,
de Casemiro.
¿Para qué engañarnos? Yo tampoco soy un neófito del baloncesto, pero tiene que quedar bien clasificado Unicaja en esta primera fase. La primera fase la tiene que pasar.
Mira, la primera fase, Javi, queda los hechos que muy mal lo tienes que hacer para no pasar, y más con los rivales que tiene el Unicaja de Málaga. Y coincido lo que la temporada pasada recalcaba el propio Luis Casimiro. En el top 16 sí que tienes que estar fino. La temporada pasada recordamos lo que sucedió en el top 16, la lesión de Carlos Suárez, la lesión de Alberto Díaz. Luego para el cruce se te lesiona Jaime Fernández y todavía sigue lesionado el resto de jugadores y acaba de salir de esa lesión prácticamente Carlos Suárez. En esto de la Eurocup es estar bien en el momento justo. La primera fase la vas a pasar sí o sí. Eso está más claro que el agua. Pero luego en enero tienes que estar muy, muy bien porque te lo juegas todo en 3 semanas. El top 16 es muy, muy cortito. Son apenas grupos de 4, 6 partidos.
¿Es antes de la Copa?
Sí, sí, el top 16 acaba justo antes de la Copa y justo después de la Copa es cuando empiezan los cruces. Por lo tanto, tienes que estar en ese momento, preparar el equipo para estar 100%. Está más claro que el agua. Y a partir de ahí, importantísimo en el top 16, quedar lo más arriba posible. Si es primero, mejor, para que el cruce sea favorable. Pero luego también ha demostrado Unicaja, incluso la propia temporada pasada, que el factor cancha no es lo primordial. El año pasado Unicaja fue capaz de ganar al Alba de Berlín, allí en Berlín, y luego la pifió aquí en Málaga. También ocurrió lo mismo con el Valencia Basket en el playoff. Fue capaz de ganar el primer partido en Valencia y luego pifiarla aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por lo tanto, creo que Unicaja sí que puede revertir esa situación, y si no es primero de grupo en el top 16, sí está capacitado para ganarle a cualquiera, pero mejor quedar primero y poder tener el factor cancha aquí favorable en el Martín Carpena. Por último, vamos a escuchar rápidamente al capitán de Unicaja, Carlos Suárez, pues hablando y reconociendo. Bueno, antes de escuchar a Carlos Suárez, vamos a escuchar a Casimiro, precisamente cuando le preguntábamos por estar bien en esa época del año, en el top 16.
No te preocupa la clasificación si la consigues, ¿no? Porque luego realmente el top 16 es importantísimo, y el cruce. Al cruce, pues puedes llegar con el factor cancha o en contra, está claro, y se demuestra que el factor cancha te da mucho, ¿no? El año anterior, ya sé que no tiene mucho sentido volver atrás, pero por dos veces revertimos el factor playoff y lo traíamos aquí. Lo que pasa es que no fuimos capaces de cerrarlo. Creo que tenía mucho mérito. Entonces, nunca sabes por dónde va a ir, pero sí que es verdad que como es larga la competición, yo creo que tenemos que ir empezando a realmente nosotros estar sólidos en nuestro trabajo para afrontar todo ese camino que nos queda por delante.
Ahí está la palabra de Luis Casemiro. Por último, escuchemos a Carlos Suárez, al capitán del Unicaja, pues reconociendo que el equipo está espeso, que el inicio de temporada no ha sido el que todo el mundo hubiera deseado, imaginado y al que todo el mundo le hubiera gustado. Escuchamos al capitán, a Carlos Suárez, hablando sobre esa espesura del equipo.
Sí, sobre todo un potencial físico, ¿no? Pero ahora mismo pues no se nos ve tanto porque estamos un poco espesos, sobre todo un poco verdes, pero también es cierto porque somos muchos nuevos, gente que ha llegado del Mundial y bueno, no todos los jugadores somos iguales, ¿no? Y hay que ser así, hay que adaptarse lo más rápido posible, todos los que llevamos mucho tiempo aquí con los nuevos y los nuevos a los que llevamos aquí más tiempo y bueno, ya está, hay que mirar para adelante, entrenar duro y trabajar y poder intentar sacar la victoria del miércoles.
También habla Carlos Suárez del problema en el rebote. Mejor manera de hacerlo que escuchar al que casi siempre es el máximo rebotador de Unicaja.
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Ansiedad. Yo creo que ese es el principal problema que nos está pasando, ¿no? A veces nos quitamos el rebote nosotros mismos y el equipo quiere, pero ve que todavía, pues como ya hemos dicho, ¿no? Le falta conjunción, le falta adaptarnos entre unos y otros y eso a veces se transmite en ansiedad y un poco de frustración y eso es lo que nos está pasando.
Ahí está la palabra de Carlos Suárez, que también pues hablaba del debut del equipo en la Eurocup.
Sí, primer partido en casa, siempre hay que sacar todos los partidos de casa, pero este es el primero, el Eurocup, para no complicarnos el pase a la siguiente fase. Un equipo que el año pasado jugó Euroliga, que muchos jugadores que ya conocen, que conocemos de la Liga CB, como Bamford, Nicolich, yo creo que bueno, hay que ir a por todas, estar todos unidos y bueno, digamos que es una nueva competición e intentar coger buenas sensaciones.
Bueno, el rival, recuerda, el Budućnost de Podgorica es el rival del Unicaja de Málaga. Mañana, como digo, a partir de las 9:45 de la noche en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Competición que, como digo, empieza ya en el día de hoy, así que estaremos muy pendientes de, por ejemplo, el partido que va a abrir esta competición en el día de hoy, que es el Mónaco Moraván Andorra, a las 7 de la tarde va a ser ese partido. Bueno, el que lo va a abrir, estoy viendo aquí la fecha, 6 de la tarde, es el Ritas Vilnius frente al Lokomotiv Kuban Krasnodar.
Ese es el partido que inaugura
ese
la
es el Europa. Primero, correcto, el Ritas Vilnius, Lokomotiv Kuban Krasnodar. 3:21 en Canarias, aquí son las 4:21 de la tarde, digo, por si alguno está escuchando la aplicación, Javi, la página web, sin ir más lejos. Vamos con el mundo del polideportivo y hoy un tema muy especial porque tenemos un malagueño que va a competir en el Campeonato de Europa Junior de Taekwondo. Cuando hablamos de artes marciales en Málaga hablamos casi siempre de judo y hablamos de Damián Quintero, pero también tenemos que prestarle atención al mundo del taekwondo. Y tenemos buena cantera en Málaga, cantera que, por cierto, fomente de qué manera el Club Invictus de Málaga. Vamos a estar muy, muy pendientes justamente dentro de una semana, porque el próximo día 8 de octubre en Sarajevo va a comenzar ese Campeonato de Europa Junior de taekwondo. Y ahí, como digo, a ver, un malagueño, es Rafael Delgado. Quiero saludar a su entrenador y al director del Club Invictus de Málaga, que es el que lleva todo lo que tiene que ver con Rafael Delgado. Su entrenador es Artur Ababi. Artur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Oye, en una semana ya por Bosnia, ¿no?
Sí, en una semanita ya estaremos a pleno rendimiento y a tope.
Desde luego. Rafael Delgado, nuestro protagonista, Artur, solo 16 añitos, ya tenía una primera experiencia, estuvo en el Campeonato del Mundo, estuvo en el mes de abril en Alemania y ahora pues evidentemente enfocando todo para esta cita. No sé con qué perspectiva va para Sarajevo.
Pues bueno, como han dicho, es muy joven, está por aprender mucho, ganar mucha experiencia y la verdad es que hemos trabajado mucho con vista a este campeonato europeo en Sarajevo, Bosnia, y esperamos que esté entre los mejores y si logramos podium, pues será un privilegio para nuestro club y para Málaga.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que vuestro club tiene un internacional o ya habéis tenido varios internacionales, Artur?
Hemos tenido muchísimos alumnos internacionales, hemos tenido medalla del mundo, campeones del mundo, campeones de Europa, y en este caso, este año, solamente era Rafael a presentar a nuestro club, a Málaga y a España.
Uh-huh.
como Rafael, cuéntame, ¿se le ven capacidades de futuro de ser un hombre importante en el panorama internacional de taekwondo?
Sí, Rafael, como hemos dicho, es muy joven, está trabajando muy bien, cada vez y cada campeonato gana más experiencia, se ve más seguro en sí mismo y la verdad que depositamos toda la confianza en él de que nos represente a un nivel alto.
Uh-huh. ¿El taekwondo está teniendo cada vez más calado en Málaga capital, Artur?
Sí, sí, cada vez se escucha más el taekwondo y hablamos de la modalidad IPF, que es nuestra modalidad en este caso, y la verdad que todos los años hay más practicantes de taekwondo en Málaga, porque anteriormente había, pero muy poco, y no se escuchaba tanto.
Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Rafael es primer dan de taekwondo. Cuando hablamos de primer dan, Artur, ¿a qué nos referimos?
Nos referimos a un nivel alto. En este caso, un cinturón negro de primer dan conlleva una responsabilidad de representarnos como un competidor, ser una persona más responsable y dar ejemplo a lo más jóvenes, a los más pequeños, cómo deben ser un artista marcial.
Uh-huh. El taekwondo sigue siendo deporte olímpico, ¿verdad?
El taekwondo en este caso, como le he dicho, la modalidad ITF no es el taekwondo olímpico, uh-huh. Olímpico. Es paralelo. Es taekwondo también, pero son dos modalidades. En este caso, el taekwondo IPF se diferencia básicamente, principalmente, por nosotros utilizamos las manos. El taekwondo W utiliza nada más las piernas. Uh-huh. Se practica taekwondo, es el mismo taekwondo, pero como digo siempre, no quiero entrar en tema político, que ahí uh-huh. No es mi oficio, entonces... Sí. El taekwondo IPF que practicamos nosotros y la verdad que está muy contento de formar parte y representar a taekwondo IPF.
Cuando hablamos de taekwondo, a lo mejor algunos lo dicen, bueno, deporte violento, no es un deporte violento, ¿no?
No es un deporte violento porque el fundador de taekwondo fundó el taekwondo para defenderse. En ningún caso utilizar el taekwondo para hacer mal a otra persona, sino en contrario, a defenderse, a aprender a ser disciplinado, que es la base para los más jóvenes, aprender a ser disciplinado y ser respetuoso con los demás.
Uh-huh. Oye, cuéntame, Club Invictus, ¿dónde estáis? ¿Cuántos alumnos tenéis, Artur?
Sí, nos encontramos en Camino La Térmica 43, aquí en Málaga, al lado de la playa, donde se entrena, como hemos dicho, y decimos siempre, Málaga es una ciudad maravillosa y como no al lado de la playa. Entonces nos encontramos al lado de la playa en Camino La Térmica y actualmente somos unos 170 alumnos uh-huh. entre la sede donde tenemos nosotros y también estamos en Ciudad Jardín y en el colegio Los Guindos.
Uh-huh. Estupendo. ¿Abierto para todas las edades el taekwondo? A lo mejor la persona que ya es mayor dice, mejor no me meto yo en este lío.
Tenemos alumnos desde los 3 años y hasta el más grande tiene 59 actualmente. Ajá. Así que nunca es tarde para comenzar a practicar taekwondo.
Uh-huh. O sea que te puedes poner en forma haciendo taekwondo, ¿no?
Correcto, correcto. Pero lo puedes utilizar para muchas cosas, para ser... Para que tu autoestima sea más grande, para mantenerte en forma, para ser competidor, para estar más seguro, caminar hoy en día por la calle. Entonces el taekwondo IPF te da muchas posibilidades de sentirte mejor.
Uh-huh. Oye, pues ya nos contarás a la vuelta de Sarajevo cómo ha ido ese campeonato de Europa Junior, cómo le ha ido a Rafael Delgado, solo 16 años, va a estar ya en su segunda gran cita internacional, en este caso en Sarajevo, en ese campeonato de Europa Junior, que como digo, se va a celebrar justamente dentro de una semana. Insisto, es el hombre segundo en el ranking nacional de categoría Junior, como es Rafael Delgado, que va a representar a Málaga y seguramente lo va a hacer francamente bien. Artur, que estamos en contacto, cualquier cosita, ya sabes, nos informa, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Artur Ababi, director del Club Invictus de Taekwondo de Málaga, allí en el Camino de la Térmica. Aparte de Rafael Delgado, van a acudir 5 taekwondistas más de distintos puntos de la provincia de Málaga. Lo único de aquí de la capital es, como digo, Rafael Delgado. Por cierto, también hablando del asunto del polideportivo, te lo comentaba al principio, Joder, me ha llamado la atención la moción que se ha aprobado en el día de hoy por parte del Ayuntamiento de Málaga de instar a la subdelegación del Gobierno de Málaga que medie con el Ministerio de Fomento para que se puedan celebrar pruebas atléticas populares en calle, desde calle Pacífico hasta la entrada del puerto. Es la MA22 y desde hace prácticamente un año y poco no se pueden celebrar carreras populares porque no lo permite así el Ministerio de Fomento, algo que me llama poderosamente la atención. Y por cierto, que como hoy ha sido también el pleno del Ayuntamiento de Málaga, el Grupo Ciudadanos también ha propuesto crear una oficina de atención al deportista en Málaga que informe y asesore a los deportistas y a los clubes malagueños. Me parece también una excelente idea. 4:29 de la tarde, no te preocupes, que está Credialpe, que tu agencia de gobierno.
Claro que sí, Emilio. Credialpe es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues ya lo sabes, Credialpe, tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y el préstamo del coche. Ellos te lo reunifican todo en una sola cuota para pagar hasta el 50% menos anual. Y si necesitas algún préstamo personal, ellos son agentes Cofidis, ya lo sabes. Tienes que llamar a Credialpe. ¿Dónde está Credialpe? En calle Héroe de Sustoa número 23. ¿Y en qué teléfono? En el 900-234-235. ¿Y en qué web de internet? En credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ya lo sabes, Credialpe.
Bueno, ya está preparado por aquí Pedro González. Con buenas tardes, Málaga, a ver qué los argumentos nos tienen el día de hoy. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está
la
cosa?
Buenas tardes, Guerrero. Hola, buenas tardes también, Javier.
Buenas tardes, Pedrito. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos muchas cositas. Si yo me escuchara sería tremendo, ¿verdad? Digo que tenemos muchas cositas en cartera. Por ejemplo, ¿tú sabes que tenemos una semana cultural japonesa?
Ah, ¿sí?
Japonesa. Empieza hoy, esta tarde.
Oye, se inaugura. Yokazaki salió del Málaga, esto es increíble.
Efectivamente. Bueno, pues la vamos a contar de qué va esa semana cultural japonesa que comienza esta tarde, como digo, así que de eso hablaremos. Tendremos nuestra sección habitual de actividades culturales en la Universidad de Málaga y, entre otras cosas, también vamos a abrir nuestra sección dedicada al mundo social, a todo lo que tiene que ver con las ONGs. Hoy vamos a hablar con los responsables de CUDEGA, que están preparando un concierto muy de cine para el próximo, para la próxima semana, así que hablaremos de eso. Eso y muchas cosas
más.
Hasta
que escucharte.
Las 6 de la tarde, claro.
Gracias, Pedro González.
De nada, adiós.
Pues te quedas en buena sintonía con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana más deporte malagueño. Hasta luego, adiós.
Que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida.